promueven más bien las actitudes violentas en la sociedad.
El discurso de los medios. Como en el caso mío, que soy educadora, yo tengo que seguir la línea que proponen mis jefes superiores, porque de lo contrario no consigo trabajo.
El miedo en la política.
Hay un estado de inseguridad, de que el Estado no está cumpliendo su parte de brindarnos, valga la redundancia, una seguridad.
Populismo penal y seguridad ciudadana.
No les dar oportunidades de estudio ni de trabajo, entonces ellos buscan la violencia como una forma de desahogar toda la...
Jóvenes y violencia.
Porque es un tema que nos compete a todos.
Violencia y sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de la Vicerrectoría de Investigación, la Maestría en Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Psicológicas y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy: segregación, exclusión y violencia.
Reciban un cordial saludo, les habla Catherine Bonilla García, quien los acompaña en este programa sobre segregación y exclusión, que forma parte de una serie de programas organizados por el Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectora de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Le damos la bienvenida hoy a nuestros invitados e invitada del día de hoy. Estamos hablando de el señor Manuel Monestel, y déjenme contarles que Manuel es compositor y músico nacional, además investigador musicólogo y director de Canto América. También nos acompaña Hugo Lázaro Estrada, quien es abogado, es indígena brunca y también es representante de la Mesa Nacional Indígena. Y finalmente Paulina Torres, quien además de ser socióloga es activista por los derechos de la diversidad sexual o representante también de lo que es la comunidad lésbico gay. Así que tengan todos ustedes una bienvenida aquí a la Universidad de Costa Rica. Buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, muchas gracias por el espacio y esperamos hacer un programa interesante.
Así es, muchas gracias, don Hugo.
Y buenos días también y gracias por darnos la oportunidad de participar acá.
Bienvenida, Paulina.
Muchas gracias, aquí tratando de siempre dar la palabra, ¿verdad?
Muy bien, y aquí en las trincheras del mundo del pensamiento queremos hablar sobre este tema de la segregación y la exclusión. Resulta interesante este tema que vamos a explorar hoy porque, como ustedes pueden notar, tenemos representantes de diferentes sectores hablando de exclusión, que han sido fuertemente excluidos y que los hemos sentado, los hemos reunido hoy en una sola mesa, en un conversatorio. Por un lado, don Manuel, usted nos va a hablar sobre lo que es la comunidad artística nacional, principalmente la problemática de exclusión y segregación de los músicos, un tema riquísimo que quedaría para mucho. Por su parte, don Hugo, también la problemática de las comunidades indígenas, también conocida en nuestro país. Y Paulina, usted también nos va a hablar sobre el tema de la discriminación que sufren las personas que tienen otras preferencias sexuales, como son las comunidades gay y lésbica. A mí me gustaría arrancar tal vez con don Manuel sobre hablar un poquito, tal vez podríamos arrancar. Yo quisiera hacerles una pregunta, y es sobre los aportes que hacen los grupos que ustedes representan a la sociedad costarricense, don Manuel. En el caso de la comunidad artística, los músicos nacionales, ¿por qué la sociedad costarricense debe reconocer todos esos derechos? ¿Por qué tenemos que luchar contra la exclusión y la segregación de los artistas nacionales?
Bueno, en el caso concreto de los músicos nacionales se enfrentan, se han enfrentado durante décadas al problema de la industria cultural y las empresas transnacionales que han saturado las emisoras de radio, la televisión y el medio en general costarricense con producciones extranjeras. De esa manera, el músico nacional queda excluido de su producción propia y se convierte, en el mejor de los casos, en un reproductor de la música de las transnacionales. Eso quiere decir que canta covers, que llena los espacios de entretenimiento, ¿verdad? Pero que no, digamos, su potencial queda de alguna manera minimizado, en el sentido de que la producción de música sobre nuestra problemática, sobre nuestra identidad cultural o sobre nuestras identidades culturales, queda excluida. La radio en Costa Rica, la radio comercial, no se toma la molestia, y esto lo digo en sarcástico, de programar música nacional. La que programa, la escasa música que programa, pues es la que se parece más a la música pop que ya viene empaquetada y dirigida por la producción transnacional. En ese sentido hay una exclusión muy clara, ¿no?
Hay un punto interesantísimo dentro de sus luchas, dentro de su discurso como un excelente representante de la comunidad artística, principalmente los músicos, en el sentido de la sensibilización, la conciencia, cuál es la relación que hay. No tenemos la conciencia, Manuel, en el sentido de cuál es la relación que hay entre los músicos, el artista, con el medio, con el entorno cultural, con el aporte. ¿Cuál es el aporte real? Y esta pregunta que le hago es válida también para los otros dos invitados que nos acompañan, en el sentido de cuál es el aporte de la comunidad indígena para la sociedad costarricense. Una pregunta que puede parecer rayar en absurdo para las personas que tienen conciencia, pero para el resto de la sociedad costarricense, principalmente hablemos del sector político, de las políticas públicas, de la conformación de las leyes, de los ideólogos que han tenido el poder en el Estado para conformar lo que es hoy la sociedad costarricense, ocupamos decirle lo que para nosotros desde nuestras organizaciones resulta tan evidente. Tal vez si habláramos un poquito con Lázaro, en el sentido de Lázaro, los aportes de la comunidad indígena para la cultura costarricense.
Bien, buenas tardes de nuevo. Sería como tratar de hacer un resumen bastante difícil, por cierto, de qué consiste el aporte de las culturas indígenas de Costa Rica y las culturas del mundo entero a lo que es la constitución de nuestra sociedad. Creo que el problema mayor aquí tiene que ver con la imposición de un único modelo de Estado monocultural, que ha hecho un esfuerzo, si se le puede adjudicar esfuerzo a una institución como el Estado, grande por, primero por eliminar las culturas indígenas, luego viendo la resistencia por tratar de integrarlas, de hacerlas supuestamente, entre comillas, útiles a la sociedad. Y muy recientemente, y por la presión de los mismos pueblos indígenas, pues un ánimo de reconocer los derechos humanos que esos pueblos tienen. El aporte en realidad ha sido histórico, de la llegada de los europeos a América. Costa Rica se ha nutrido de los recursos naturales de los pueblos indígenas, se ha nutrido de elementos culturales de los pueblos indígenas, se nutre de la cuestión geográfica, territorial, y últimamente se está nutriendo de todo lo que es el conocimiento tradicional, de una serie de factores de muchísima valía, que no podían estimarse. Nosotros podemos ubicar los aportes indígenas no solo en el plano económico, ¿no?, sino también en lo cultural, en lo lingüístico, en la conformación de una sociedad respetuosa de la diversidad cultural.
Claro.
Y lamentablemente eso no se traduce en políticas públicas que correspondan a ese
esfuerzo. Claro, y vean qué interesante, ahora integrando un poco lo que ha dicho Manuel, o lo que está diciendo Hugo, en el sentido de lo que es la ignorancia, el desconocimiento de las raíces culturales. Vámonos desde más atrás, lo que es la herencia de la cultura indígena, o el tema del aporte de los artistas nacionales, don Manuel, también. Y es un tema
profundo. El compañero menciona el modelo, es que eso es muy importante. Costa Rica armó un modelo, digamos, con la bandera de la democracia, pero es un modelo excluyente, ¿verdad? ¿En qué es excluyente? Desde el principio, desde el origen de la República y la invención de la nación costarricense, se habla de, o se propone, una nación artificialmente emblanquecida, ¿verdad? Una nación católica, ¿eh?, y una nación que habla español.
Y heterosexual.
Gracias.
¿Verdad? Porque lo católico implica eso, uh-huh, ¿verdad? Por lo menos en el dogma, porque ya sabemos que en la praxis no. Pero entonces, perdón, nada más para redondear. Entonces ahí vamos a un mismo problema. Con esas premisas, ¿verdad?, todo lo que no esté dentro de ese ese esquemita va quedando fuera, ¿verdad? Entonces también las canciones y la música que tenga que ver con nuestras raíces culturales, ¿verdad? Con mostrar un país multicultural, ¿verdad? Un país multilingüe. En el caso mío, yo reproduzco, canto canciones de la población afrodescendiente limonense. O sea, estoy cantando en un inglés criollo, ¿verdad? Me encantaría cantar en idiomas también, en lenguas indígenas en algún momento. Pero esas cosas son excluidas, esas cosas no son interesantes dentro de ese modelo.
Así es, hablando de la exclusión, me gustaría hacerle la misma pregunta a Paulina. Y Paulina, yo creo que cuando uno pregunta cuáles son los aportes del sector que representas para la sociedad costarricense, es interesantísimo ver la intervención de una representante de la comunidad lésbico-gay, porque quizás es una de las comunidades más satanizadas dentro de la cultura costarricense y en el mundo entero en relación a esto. Me gustaría escucharte hablar por qué deberían de reconocerse sus derechos, por qué luchar por sus derechos civiles, políticos. Ahí está en el tintero el asunto este del reconocimiento de la unión homosexual, por ejemplo, de la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Nos cuesta verlo en términos de reconocimiento y aporte. ¿Por qué reconocerlo?
Bueno, yo creo que más allá de que hablar de aporte, ¿verdad? Porque eso sería decir como, ay, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos lo otro. Sería más bien hablar de garantía de derechos, ¿verdad? Como lo estaba hablando Manuel, en la medida en que estamos en una cultura que dice que esta es la norma y que por lo tanto esto es lo normal y todo aquello que se sale de ese cuadrito tiene que ser discriminado y excluido, se está reproduciendo una mentira de que estamos en un país democrático, ¿verdad? Porque entonces, bueno, veamos aquellos grupos sociales que no tienen sus derechos, que no se les garantiza un bienestar cívico, un bienestar a nivel de derechos humanos, un bienestar en un montón de aspectos, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, a mí lo que me parece como importante del reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual en general, ¿verdad?, tiene que ver con que con una coherencia de una democracia participativa, y tiene que ver con el respeto a la diversidad. ¿Por qué? Porque es mentira esta Costa Rica heterosexual, esta Costa Rica blanca, esta Costa Rica en la que no existen las comunidades indígenas, esta Costa Rica en que lo afro no existe, ¿verdad?, donde hay una negación. Es mentira. Pero entonces, cuando estamos hablando y cuando hacemos un llamado a los candidatos y a las candidatas de quienes están en puestos de toma de decisiones, es decirles, bueno, ¿para quiénes están gobernando? ¿Verdad? Están gobernando para una mayoría cultural amplia, y cuando hablo de cultura no solo estamos hablando de una cultura musical y una cultura de pueblos y comunidades, estamos hablando de una cultura de una diversidad cultural en todos los planos, incluido el plano sexual, ¿verdad?
Así es, para hablar
y, bueno, nada más decirte que sería importante hablar de uniones de convivencia, ¿verdad? Y que, bueno, yo soy una parte de esas voces de la diversidad sexual, no la representante, ¿verdad? Porque, digamos, hay muchas personas que hacemos un esfuerzo y damos la lucha desde diferentes frentes, ¿verdad? También, unos por el tema de la parte más legislativa, otras personas, como en mi caso, en contra de la discriminación, ¿verdad? Es importante.
Así es, yo creo que sería muy enriquecedor también escucharlos a ustedes hablando aquí como uno de los representantes, como está diciendo Paulina. Hay mucha gente en este país que está dando luchas en relación a cuál es la situación. ¿Cuál consideran ustedes que serían los principales problemas de segregación y de exclusión que están viviéndose en las comunidades o grupos o gremios que ustedes representan? Tal vez si empezamos con el representante de lo que son las luchas indígenas, Hugo Lázaro. Hugo Lázaro.
Sí. Bueno, nosotros hemos venido planteándole a diferentes gobiernos y a lo largo de muchos años alternativas en los diferentes campos en que se manifiesta la exclusión, de las diferentes dimensiones de la exclusión, en el campo político, en lo económico, en lo social, y nosotros le incorporamos lo cultural. Se nos ha tratado pues de responder ocasionalmente con algunas actividades o cuestiones muy específicas, y eso de ninguna manera responde a lo que nosotros pues consideramos es la salida a la exclusión. Hemos también venido planteando que el reconocimiento del derecho a la autodeterminación que tienen los pueblos indígenas es como la llave de paso para poder ejercer los demás derechos y las demás y contar con las demás garantías que el sistema nos da. ¿De cuál sistema estamos hablando? Evidentemente no estamos hablando del sistema costarricense, sino del sistema de derechos humanos, que tiene, que es una, es toda una estructura jurídica y moral de los pueblos del mundo, y que reconocen a los pueblos indígenas como pueblos iguales a cualquier otro en deberes y derechos. Nosotros también entonces estamos pensando que el derecho a la autonomía como ejercicio de la autodeterminación es clave para que los pueblos indígenas puedan ir paulatinamente saliéndose de ese esquema o de ese mundo de exclusión, marginación en que se tiene. Esto es una tarea totalmente difícil y contracorriente, porque precisamente lo que nosotros reclamamos está en contra de los intereses del Estado heterogéneo, del Estado único, del monoteísmo en toda su expresión, y encontramos obstáculos inmensos en todos los planos, en lo económico, en lo social, en lo cultural, y pasamos ahí por la Asamblea Legislativa, que tenemos un proyecto de ley de más de 15 años, consultado, validado por todas las comunidades indígenas y pueblos indígenas, y no ha habido forma. Entonces, los retos son grandes. En este momento estamos en plena campaña política, se acercan las elecciones, los distintos partidos políticos no nos han dado ni la más mínima garantía de cumplimiento de los deberes del Estado, y creemos sinceramente que van a seguir la misma línea demagógica, la misma línea del discurso y la evasión de responsabilidades.
Así es, en el caso de don Manuel, ¿cómo ve, Manuel, usted el tema de qué maneras, cómo es la problemática, la situación, cómo es más palpable esa situación de segregación y exclusión en el gremio artístico? Porque vamos viendo cómo hay una similitud, ¿verdad? Falta de políticas, por ejemplo, en el tema de la difusión de la producción artística de los artistas nacionales en las radios, hay una fuerte discriminación también.
Sí, es interesante esta discusión porque tenemos acá tres grupos representados, en apariencia que no tenemos mucho en común, y sin embargo tenemos un enfrentamiento común con un sistema, ¿verdad?, con un Estado. Y eso refleja exactamente lo que estamos comentando, ¿verdad? Un Estado que habla de democracia, pero que en la práctica excluye, ¿verdad?
Claro, de inclusión, de justicia, de igualdad para todos, en el caso, de democracia.
En el caso de los músicos, yo puedo mencionar, el músico es excluido, por supuesto que en la difusión, porque si no hace la música, digamos, que le funciona a la gran industria transnacional de la música, está excluido. O sea, la producción nacional, la producción original y mucho más, y tiene que ver con identidades nacionales, está bastante excluida, a menos de que sea lo folclórico, ¿verdad?, que fue acuñado con la invención de la nación, ¿verdad?, un tipo de música que se oficializó y que no cambia, además, que sigue reproduciéndose como si la música y la cultura fuera estática, ¿verdad? Por otro lado está la exclusión en términos de mercado laboral, en términos de remuneración, ¿verdad? Los músicos son de los trabajadores peor pagados en este país, ¿verdad? Cuando yo me entero de que a un músico de orquesta, a un músico de grupo comercial, de baile, le pagan 5.000 colones por hora, ¿verdad? Y me parece que eso es una cosa que alarmante, ¿verdad? Gana más la empleada de mi casa, ¿verdad?, que un músico que estudió. Y luego viene la contradicción. El Estado costarricense ha invertido millones y millones en la preparación, en la formación de músicos durante décadas, ¿verdad? Pero formó esos músicos, ¿verdad?, dentro de su visión estrecha, eurocéntrica, decimonónica, ¿verdad?, formó esos músicos para que toque con orquestas sinfónicas. Entonces son miles de músicos para tocar en una sola orquesta sinfónica, ¿verdad? Entonces hay un nivel de frustración grandísimo. Un montón de esos músicos, muchos de esos terminan haciendo otra cosa, y otros tantos terminan tocando otra música, ¿verdad? Okay, digamos que ganaría la música popular, porque entonces recibe músicos bien formados, ¿verdad? y levanta el nivel de la música popular, y eso es cierto. Uno oye aquí músicos de cumbia, de salsa, de rock, de jazz, de lo que sea, y todos suenan súper bien, porque hay muy buenos músicos. Pero la estocada, ¿verdad?, o el banderillazo, se lo dan al músico en términos de que no hay una plataforma laboral digna, ¿verdad? Entonces los bares explotan a los músicos, los empresarios explotan a los músicos, las emisoras no reproducen, no difunden la música nacional, entonces eso hace mucho más difícil para el músico nacional proyectarse, ¿verdad?, tener públicos más amplios aquí nacionales, y mucho más difícil proyectarse a nivel internacional.
Grandes talentos artísticos, por ejemplo, entonces, así, discriminados,
minimizados, ¿verdad? Cuando Carlos Castro gana el Grammy el año pasado por una composición propia, eso era una cosa para hacerle una celebración, ¿verdad?, para emularlo, para fortalecer ese trabajo de él, ¿verdad?, porque es el primer Grammy a un compositor, ¿no? Él llevó su obra y ganó, ¿verdad?, y sin embargo pasa desapercibido, ¿verdad? Entonces cuando uno se da cuenta de que los intereses no están en la música nacional, están en el gran mercado internacional, y eso es excluir también, ¿verdad? Eso es obviamente una forma de exclusión.
Así es. Y Paulina, en el caso de cómo se ve, cómo se vive la exclusión y la segregación en las comunidades o en los grupos lésbicos gays, ¿cuál es la situación humana ahí? ¿Cuál es el trama? ¿Cuál es la problemática?
Bueno, podríamos hablar muchas horas, ¿verdad?, de lo que implica la exclusión y la discriminación por orientación sexual o por la... Me gusta el concepto de autodeterminación sexual, ¿verdad? Yo creo que, digamos, hay que empezar porque, digamos, estamos en un país que es católico, ¿verdad? Y en la medida que es católico, impone una moral religiosa católica que dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso, desde que nacemos...
Que no la cumple ni la Iglesia Católica, pero bueno.
No la cumple. Sin embargo, sí cumple la exclusión y la discriminación. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la medida en que en este país esto es bueno y esto es malo, ¿por qué? Porque Dios lo dice, bajo un discurso religioso, ¿verdad? Cuando que Dios es más amplio que eso, ¿verdad? Y lo digo porque la gente siempre se agarra de esto. Lo que genera es, en todos los espacios sociales, educativos, salud, políticos, de espacio público, culturales, en todos esos espacios hay exclusión, discriminación y sobre todo somos invisibles. Hay una invisibilización de la realidad y de la diversidad sexual.
Y tergiversación de la realidad también.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos nosotros no tenemos derechos propios desde nuestra vivencia de la sexualidad. Por ejemplo, ¿qué atención de salud digna reciben las personas sexualmente diversas? ¿Qué tipo de educación? Una educación que te dice que es ser malo, ¿verdad? ¿Qué tipo de, digamos, de posibilidad, de derechos civiles se cuentan, ¿verdad? Que eso es una de las luchas que ahorita se está dando en la Asamblea, ¿verdad? Que tiene que ver con las uniones de convivencia, que es garantizar ciertos derechos que tienen que ver con propiedad, una cosa que tiene que ver con el individuo y con su relación de pareja, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace la religión y qué es lo que hace este montón de grupos fundamentalistas? Decir que es matrimonio, decir que se están violentando los derechos de la familia, decir que los niños están en riesgo, cuando que hay estudios científicos en otros países que dicen lo contrario. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se sostienen en unos argumentos que excluyen y discriminan porque no hay conocimiento de la realidad de la diversidad sexual, ¿verdad? Entonces, cuando me hablas de exclusión, estamos hablando de todos los derechos. Cuando me hablas de segregación, estamos hablando de casi todos los espacios. Porque es lo que pasa, sí, tenemos bares, punto, casas, o sea, hay que estar encerrado, tenemos que ser invisibles, no tenemos que existir. Y eso no es la realidad costarricense. O sea, la realidad costarricense es que es multicultural, diversa, en todos los ámbitos, en todos los campos, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, es como mucho de lo que hacemos desde muchas organizaciones y desde muchos espacios, es decir, aquí estamos y no nos vamos a ir, ¿verdad? O sea, aquí estamos y queremos nuestros espacios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y todo ser humano, así como Costa Rica se dice que es un Estado de Derecho, tiene derechos. y en esa medida nosotros, o sea, los derechos no se negocian, los derechos se exigen y los derechos se dan, ¿verdad?
Así es, qué difícil luchar contra los prejuicios de toda índole, que son un fenómeno sociológico, incluso con connotaciones psicológicas, y si nos vamos al trasfondo de lo que es la conducta humana en la configuración de las sociedades, la imagen o la violencia simbólica, por ejemplo, ¿qué se dice dentro del pensamiento mítico o prejuicioso de la sociedad costarricense sobre los indígenas, Hugo, por ejemplo, a nivel de prejuicios, que realmente vienen a distorsionar toda la ideología y el pensamiento de la sociedad costarricense, esa violencia simbólica que luego se traduce en las políticas, en las faltas de derechos, no solamente los derechos que ya tienen estos grupos sociales, sino los que no se les reconocen y los que tienen y que se les niegan desde esa perspectiva. Entonces, el rol del prejuicio tan fuerte, esa violencia simbólica, que aunque nos parezca un poco pasada de moda desde las trincheras académicas, es la realidad más cruda allá afuera. ¿Qué se dice, por ejemplo, en la comunidad homosexual? Que si es una enfermedad, que si es una inmoralidad, que si son conductas anormales, que si va contra natura, todos los conceptos de perversión, y como muy bien apuntaba Manuel, a veces las organizaciones religiosas son las que principalmente cometen ciertas acciones que luego vienen a criticar. En el caso de los indígenas también, que si son vagos, que si son borrachos, que si son ignorantes, que todo esto que censuramos, en realidad la violencia simbólica lo alimenta, pero, y los músicos también.
Pero esos estereotipos son el pivote o la base para ejercer la discriminación, para ejercer la exclusión, ¿verdad? Los músicos también somos vagos, ¿cómo se llama? Nos ganamos la plata fácil porque es muy divertido tocar música, ¿verdad? Lo que no saben es que hay horas y horas de trabajo, ¿verdad? Hay ahí producción, ¿verdad? Aprender a tocar un instrumento bien es un trabajo duro y largo, ¿verdad? También trabajamos en condiciones no convencionales, ¿verdad? Trabajamos de noche, trabajamos en espacios físicos a veces que no son los adecuados, corriendo riesgos en bares que no tienen la seguridad adecuada, las salidas de emergencia, ese tipo de cosas. Tocamos en espacios donde la gente fuma, donde la gente con volúmenes de sonido altísimos, ¿verdad? Un montón de colegas se van quedando sordos, ¿verdad? Si hay un montón de problemas laborales allí, pero somos los músicos, ¿no? Gente que vive muy fácil, ¿no?
Sí, esto que está apuntando Manuel me parece así totalmente valioso para los tres sectores que están aquí representados, ¿verdad? Porque tiene que ver como a las condiciones que nos exponemos en la medida que no tenemos las oportunidades y los derechos que es como seres humanos debemos de tener, tanto en todos los ámbitos, absolutamente todos los ámbitos. ¿Qué es lo que pasa? Que se nos expone a una serie de condiciones que nos violenta y que nos va poniendo cada vez en situaciones, digamos, de mucha desventaja en todos los sentidos, ¿verdad? O sea, yo, bueno, no voy a hablar aquí por la comunidad como indígena, ¿verdad? Sin embargo, es de conocimiento que no hay, las oportunidades no son las mismas, ¿verdad? Y lo mismo pasa para la comunidad gay lésbica, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con la atención? ¿Qué pasa con los servicios? ¿Qué pasa con esa situación de tener que vivir todos los días sintiéndose en no aceptación, sintiéndose anormal, claro, ¿verdad? Y eso la gente no lo ve, ¿verdad? Sino que es lo que señala, no, usted lo que quiere hacer es un pervertido. Y no es un tema de perversión, es un tema de deseo, es un tema de derechos, de derecho a decidir sobre mi sexualidad, de derecho a decidir sobre lo que yo quiero, ¿verdad? Claro. Y esto que estamos hablando de algo tan, que algo que es individual y a la vez es social, ¿verdad? Es social porque la sociedad lo discrimina, ¿verdad?
Pero la perversión existe entre los heterosexuales, ¿verdad? O sea, claro, yo creo que la perversión es un mal humano, ¿verdad? Y no hay homosexuales perversos y hay heterosexuales perversos. Lo que está mal es asimilar, ¿verdad?
Generalizar
que ser homosexual es ser perverso. Ahí es donde hay un error y un
no decir que todo músico es vago.
Exacto, ¿verdad? O yo que soy heterosexual, ¿cuántas veces he pasado por discriminación? Porque creían que era gay cuando no tenía esa barba y tenía carita bonita de joven, ¿verdad? Hasta eso, porque es un problema de estereotipo, ni siquiera es lo que la gente realmente es.
Y yo les preguntaba por el estereotipo, tal vez, Hugo, porque aquí el punto es, tal vez, ¿cuál es el rol de la ignorancia del prejuicio, justamente para excluir y segregar. ¿Cómo chocan los representantes, cómo chocan las personas que están bajo esta línea? Y lo estamos los seres humanos, yo creo que desde muchas perspectivas, las mujeres porque somos mujeres, cuando estamos viejos porque ya somos adultos mayores, somos una sociedad realmente altamente discriminante. Entonces, ese choque, esa violencia simbólica como un factor de ignorancia que apoya la exclusión y la discriminación en el caso de las comunidades indígenas.
Bueno, nosotros tal vez somos más groseros en con la gente que es muy consciente de nuestros derechos. Nosotros creemos que la gente no es ignorante en el tema de los derechos humanos, en el tema de los derechos indígenas. Simplemente se está consciente y es excluyente. Costa Rica es el país blanco junto con Chile de América, ¿verdad? Nos creemos, algunos dicen que la Suiza, y hasta nos la creemos en serio, y los chilenos, los ingleses del sur, ¿verdad? Y sueñan con ser tales. Y consecuentemente, esa sociedad blanca es excluyente, no acepta que dentro de su sistema participe un indígena, un negro, o una persona con una orientación sexual distinta de los que están en el poder. Entonces, Dios libre, es igual, esa estructura monolítica. Nosotros los indígenas, ¿desde cuándo estamos sintiendo la exclusión? Desde que llegó alguien con una cultura distinta a vernos con ojos distintos. El que llegó y dijo que nosotros éramos hechiceros, ¿verdad? Porque pensábamos en porque hacíamos ritos, o que éramos curanderos cuando aplicamos medicina.
La misa católica es un rito.
Sí, y resulta que los ritos indígenas son perversos. Tenía aquí que son vagos. Una cosa es ser vago y otra cosa es que esté desempleado a propósito. O sea, haya sido desmembrado sus posibilidades productivas, recluido en terrenos estériles.
O que la dinámica de su trabajo sea diferente.
O hay muchos casos donde la gente, pues, efectivamente tiene un sistema productivo muy distinto y trabaja algunas horas para descansar en horas de sol. Tiene roles, la familia tiene roles distintos y tiene horarios distintos y formas distintas de trabajar. Tenía también que es pobre. Y es usted va a Chirripó, a Talamanca, al sur, y usted encuentra gente empobrecida. Es pobre porque la empobrecieron. No es porque el indígena nace pobre, como tampoco el blanco nace pobre, ni nace de una cosa u otra. Hay un proceso, la exclusión es un proceso histórico. Y como proceso no se va a curar en un gobierno, ni se va a curar en un decenio, sino que requiere toda una estrategia inmensa y multidisciplinaria, digamos, que aborde la situación. El tema el tema más utilizado en política para no atender a los pueblos indígenas es que están divididos. Es decir, que hay indígenas que piensan de una manera y otros que piensan de otra. Obviamente es un producto del mismo demonio, ¿verdad? Que los insta a dividirse, que los insta a desintegrarse, desestructura, deshace sus estructuras tradicionales y luego pretende, luego le exige que esté unido. En todas las administraciones de gobierno, cuando hemos planteado nuestras propuestas, pónganse de acuerdo. Cuando vengan a una sola voz, entonces le vamos a hacer caso. Yo quisiera que el día de mañana fuéramos todos los 67.000, 70.000 indígenas a una sola voz a ver qué nos dicen. Seguramente nos van a decir, van a tener que volverse al sistema anterior. Bueno, que igual está en vigencia, que es el sistema tutelar. El indígena es falto de espíritu, el indígena es salvaje, y por lo tanto hay que cuidarle sus bienes, y con ese argumento se apropiaron de las tierras, avalado por la iglesia, por supuesto, de que siendo un ser carente de inteligencia, requería de la mano de un español, en este caso, que sí sabía de administración, que sí sabía del concepto de propiedad, que sí sabía de derecho civil y todo esto, para que le tutelara los bienes. Y hoy, ¿quién lo hace? El Estado. ¿Cómo se llama la institución? ITCO y ahora IDA. Y ahora, ¿cómo se llama la última criatura del demonio? Asociaciones de desarrollo, que son los que tienen ahí controlados a través de INAECO y la CONAE a los indígenas.
Pero aún dentro de, hay diversidad indígena también, y no es lo mismo un bribri que un brunca que un maleco.
Correcto, y eso es
y un argumento, hay que respetar la cosmovisión de cada uno. O sea, en un país democrático eso también tiene que tomarse
y eso es ya materia menuda que cuando usted llega a una asamblea legislativa y un brinde le plantea que el sistema de gobierno es matrilineal, o sistema de transmisión de la tierra es matrilineal, y resulta que llega un bronca que seguramente se dirá que es más machista porque es el patriarcal, no sé cómo se dice, patrilineal, entonces probablemente nos devuelvan desde la puerta diciendo pónganse de acuerdo porque yo no les entiendo eso, ¿verdad? Uh-huh. O sea, nosotros estamos claros de que somos diversos y como diversos entendemos a la comunidad gay y lésbica, entendemos a las organizaciones de mujeres, entendemos a los negros, a los que no les gusta que digan negros sino afros, todo, no importa, todo pueblo tiene derecho y toda organización, todo conglomerado humano tiene derecho de ser tal cual cualquier ser.
A mí lo que me parece una aberración, digamos, que me llama así poderosamente la atención es eso que estás diciendo de tener que ser tutelado. La vez pasada, y lo voy a nombrar con las palabras, Fishman, en un conversatorio de juventud, dijo que las relaciones homosexuales tenían que ser tuteladas, tenían que ser tuteladas por el Estado. O sea, ¿cómo asume el poder nuestra incapacidad de tomar decisiones, la autonomía? O sea, a mí me parece que simplemente no lo entiendo, ¿verdad? Sí. O sea, es, y a mí me parece que esto que está diciendo Hugo es, o sea, es una cosa de digamos de sorprenderse, pero es que es real.
Pero es un problema de poder en el sentido de que el gobierno y toda la comunidad de políticos está ahí, hay muchísimos homosexuales ahí, ¿verdad? Y se sabe de algunos. Sin embargo, ellos subordinan su derecho a manifestarse, ¿verdad?, en función de su comodidad de ejercer el poder. Ellos, como decía el compañero acá indígena, ellos no son ignorantes de toda esta problemática, pero ellos se apropian de esa problemática, utilizan el prejuicio de la gente, utilizan toda esa confusión que tiene la gente, o sea, la población general, ¿verdad? Y ejercen el poder, ¿no?, a partir de toda esa pobre inocencia de la gente, como decía León Gieco, un colega músico argentino. Entonces, esa pobre inocencia de la gente es lo que les permite entronizarse en el poder y es lo que los va a poner en el poder ahora. Uh-huh. En unos días, ¿verdad?
¿Cómo lograr la unidad de los diferentes sectores? A ver, sabemos que Costa Rica somos un país en donde hay una cultura del individualismo. Ahora, lograr organizar las luchas organizadas, por ejemplo, Hugo, organizar los sectores indígenas dentro de la diversidad, como estaba señalando Manuel, es materia complicada. Manuel, también organizar al gremio de los músicos o a los profesionales, artistas que trabajan en esta área para lograr hacer un frente de defensa de sus derechos, de su humanidad, o la comunidad lésbico, gay, Paulina, también, ¿cómo han vivido ustedes el tema este de lo que es lograr la organización para hacer una demanda de derechos? ¿Cómo lo ven desde los grupos que ustedes representan?
Bueno, el caso de los músicos es una larga lucha, ¿verdad?, difícil, ¿verdad?, porque por ese individualismo, por ese desconcierto, ¿verdad?, porque los músicos, y digo desconcierto porque debería ser concierto, ¿verdad?,
por acá no los músicos.
Un gremio desconcertado, ¿verdad?
Entonces, hay leyes, por ejemplo, Manuel, que exijan, por ejemplo, una equidad participativa del músico nacional en las emisoras de radio.
Hay una ley de radio que está siendo manoseada y manipulada constantemente. Hay leyes sobre derechos de autor, leyes sobre derechos conexos, que es el derecho que tiene el músico de percibir dinero cada vez que se toca una pieza donde él grabó, ¿verdad? Recientemente hemos tenido traspiés clarísimos, ¿verdad?, donde el gobierno negocia en los convenios internacionales a espaldas de los músicos y digamos cambia las condiciones para que se cobren derechos, por ejemplo, o decretos directamente del Poder Ejecutivo que afectan a los músicos, o la manipulación, ¿verdad? Digamos, en los últimos meses ha habido una especie de indignación de los músicos y hemos visto reuniones que yo nunca había visto en muchos años de trabajar en esto, músicos ya digamos con cierto nivel de conciencia buscando organizarse, y el gobierno tiene El gobierno es como un pulpo, ¿verdad?, con muchos tentáculos, debe tener 16 o 32, no sé. Y entonces, de alguna manera, ¿verdad?, siempre tienen gente de ellos, ¿verdad?, colocada en cada organización. Supongo que los indígenas y organizaciones de opciones alternativas de sexo, que es otra manera de llamarlo, siempre tienen su gente, ¿verdad?, y a partir de esa gente van desarticulando las posibilidades de organización, ¿no? Y son expertos en eso, ¿no? Y ese es uno de los problemas. Seguramente cuando lleguemos a crisis de mucho más álgidas, más duras, pues las cosas irán cambiando, no sé, pero ese modelo de gobierno, ese modelo de manipulación, ¿no?, que lo seguimos viendo en esta campaña política, es una manera muy consolidada de moverse por debajo de la mesa, ¿verdad? Y así desarticulan los movimientos, desarticulan las organizaciones que ya de por sí son difíciles de armar, ¿verdad?
Así es. Me parece totalmente valioso eso que dice Manuel, porque realmente es eso. O sea, por ejemplo, y lo veo en los tres sectores, ¿verdad? ¿Cómo somos debilitados y debilitadas, ¿verdad?, para la lucha. ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Este año hubo una gran ganancia para la comunidad en diversidad sexual, que era el día en contra de la homolesbofobia, ¿verdad? Bueno, fue una ganancia para nosotros y nosotras, pero realmente es ganancia esa tolillo con el dedo, ¿verdad? Porque eso nos da un día contra la homolesbofobia. Eso no nos garantiza que el Estado esté de verdad garantizando, a partir de sus instituciones públicas, que de verdad no haya homolesbofobia, ¿verdad?, que no se nos maltrate. Entonces, yo creo que esas cosas desarticulan realmente poco a poco, ¿verdad? ¿Cómo organizar? ¿Cómo hacer un llamado? ¿Cómo unirnos, verdad? Ahora estaba pensando en cómo que realmente ser desde... Voy a no me van a ver, pero lo voy a entrecomillar. Ser de una minoría, ¿verdad?, y lo entrecomillo, no necesariamente nos hace sensibles a otros y otras... Y a otros y a otras realidades, ¿verdad? Otras personas, otras realidades. Y yo creo que eso es un trabajo fuerte que hay que hacer, ¿verdad? Ser lesbiana no me hace ser sensible con la realidad indígena ni con la realidad cultural.
Eso es muy importante,
¿verdad? Pero entonces, ¿qué esfuerzo hacemos? Digamos, nosotros como activistas, puesto que estamos metidos en todo este tema, tenemos la posibilidad de estar en estos espacios, de discutir, de ampliar nuestro espectro social,
hacer,
¿verdad?,
frentes comunes que nunca hacemos.
Exactamente. Entonces, ¿cómo empezamos a discutir esto en otros espacios? Y ¿cómo empezamos también a respetar y sobre todo a apoyar las otras luchas, ¿verdad? Porque yo puedo ser un ejemplo. Cuando a mí me mandan comunicados y hago firmas y apoyo el tema de la propuesta de la mesa indígena, de la autonomía de los pueblos indígenas, ¿verdad? Eso lo hago yo, ¿verdad? ¿Cómo lo promuevo también? Y no solo pasa por una cosa individual, ¿verdad? Y también yo creo que es como existe la discriminación en las comunidades indígenas para aquellas personas indígenas que sean gays o lesbianas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece que más se han movido en los últimos... por lo menos en los últimos dos años desde la comunidad lésbico, gay y trans, es la libertad de la expresión, la expresión libre de los afectos, el derecho a besarse públicamente, el derecho a no esconderse. Y eso es una lucha que hemos dado. Yo estoy en un grupo, no lo dije antes, he participado muy activamente en la Coordinadora contra la Discriminación por Orientación Sexual, que tenemos las rutas del beso diverso. Pero yo creo que eso es como un llamado, ¿verdad?, para decir aquí estamos. Tenemos derecho a ser visibles, a ser públicos, ¿verdad?, y a no ser discriminados. Entonces, yo creo que también el apoyo que recibamos de otros sectores, dinos, es ganancia para todos.
Ahí, Paulina,
y es sensibilidad para todos.
Es lo que estás diciendo específicamente en el grupo de las personas lesbianas, los homosexuales, los gays, de verdad que han sido muy especialmente presentados como una amenaza para la sociedad, en el caso más fuertemente que hayamos podido observar. Pero si yo les preguntara en tu caso específicamente, ¿cuáles son las principales amenazas para la sociedad? ¿serán las preferencias sexuales de la gente o será el enriquecimiento de los corruptos y las grandes corrupciones? ¿Será la corrupción de los políticos? ¿Será la falta de políticas de inclusión? ¿Será el favorecimiento de la segregación, la marginación y la exclusión? ¿Cuál es la verdadera amenaza moral? ¿Cuál es la verdadera amenaza social?
Es una amenaza moral.
Lo que pasa es que queremos disfrazar y satanizar a otros y presentar a otros como el peligroso. El peligroso es el músico, es el indígena.
Una amenaza moral, una amenaza moral dentro de una praxis de doble moral.
Totalmente. Es una.
Porque existe la moral, ¿verdad? Oficial y.
Una hegemonía, hablemos de hegemonía.
Sí, la hegemonía en la moral, ¿verdad? O la moral hegemónica, ¿verdad? Que es utilizada políticamente. Pero eso no quiere decir que los líderes políticos y los gobernantes crean en eso, porque ellos tienen otras praxis.
Es que es el tema, o sea, que una mujer vaya al poder no nos garantiza que las mujeres vamos a tener derechos. Que una persona indígena esté en el poder no garantiza tampoco que los indígenas tengan derechos, que un músico.
Siguen manejando los estereotipos, ¿verdad?
O sea, hay que cuestionar eso.
Las formas de atolillo con el dedo, ¿verdad? Pero no hay sustancia, no son cosas que permean el sistema, ¿no? Son cosas de apariencia que sirven coyunturalmente para seguir entronizados en ese sistema de poder que no va a cambiar, nada más que va a mantener contentos, ¿verdad? Te va a dar un chupetín, un confite, un caramelito ahí, ¿verdad? Para, para coyunturalmente manipular la situación. Y eso es lo que hacen, son puras coyunturas, ¿verdad? Y van manejando la situación, pero estructuralmente nada cambia.
Hay que cuestionar el poder, digamos, definitivamente hay que cuestionar el poder. Y yo creo que nosotros tres que estamos acá somos una amenaza a esa hegemonía y a ese poder que quiere seguirse sosteniendo a partir de esos argumentos morales, religiosos, lo que sea, que responden a un grupito pequeñito, no responden a una mayoría.
Entonces hay que excluir esa amenaza.
La importancia de la organización, grupal, gremial, para enfrentar el poder. ¿Cómo la están viviendo? Desde las comunidades indígenas, Hugo, por ejemplo, ¿cómo funciona el tema de la organización para ganar derechos, para luchar por leyes, para enfrentar, como dice Paulina, ese poder con acciones concretas, políticas públicas, lograr escuchar las voces de los grupos que se representan y lograr algo real? La organización interna.
Bueno, en Costa Rica hay documentados en el último censo cerca de 70.000 indígenas. De esos 70.000, la mitad vive fuera por razones laborales, bueno, una serie de razones sociales, y casi 40%, entiendo, son niñez y adolescencia. Es muy fácil manipular ese tipo de una población de este tipo
y manipular la opinión pública en general.
Y estos 70.000 personas tienen frente a 4 millones de habitantes que en su mayoría son excluyentes, racistas, y tienen, para desgracia de males, tienen sistemas organizativos no reconocidos por el sistema jurídico nacional. Tienen, para su desdicha, sistemas de vida muy distintos a que el costarricense promedio está dispuesto a aceptar. Pero también tienen, para su desdicha, unos territorios riquísimos en biodiversidad y un conocimiento tradicional no explorado en su totalidad, que constituyen un botín que es más que el oro de Atahualpa. Pero es un botín inmenso que el Estado no está dispuesto a dejar que las comunidades se organicen. Y nosotros hemos propuesto que en las condiciones actuales de alianzas estratégicas con sindicatos, con uno y otro sector, el Estado entiende encasillar. Si estás con sindicatos, entonces te pone la bandera de sindicato y te quita la de indígena y te debilita, ¿ya? Si vas solo, te dice que vas solo, pero dividido. Nosotros hemos orientado nuestro esfuerzo a ejercer la autonomía en los pueblos indígenas, en cada territorio. Ir dejando de lado la imposición de las asociaciones de desarrollo, pese a que siguen siendo el modelo exigido por el Estado. Ir ejercitando nuestra autodeterminación en cosas pequeñas, pero que poco a poco van permitiendo que nos apropiemos de nuestros recursos, de nuestras tierras, y al menos poder ejercer libremente algunas de nuestras manifestaciones culturales. Es un reto, lo decía el compañero músico con toda claridad. El Estado se convierte como una especie de bacteria, pero tan efectiva, que se sube al punto central del nervio exacto que articula procesos sociales y le hace llavecita y la desarticula.
Exactamente.
Le tuerce el brazo al sindicato, le tuerce el brazo a una asociación de desarrollo indígena, le tuerce el brazo a quien sea, ¿ya? Porque son
chantajistas y saben sobornar.
Y le voy a poner un ejemplo. Las organizaciones indígenas en Costa Rica están claras en la importancia que tienen los recursos naturales para su supervivencia como pueblos. Y entonces el Estado, a través de una de sus criaturas que se llama CONAI, Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, a través de otra cría que se llama ICE, ya con su junta directiva impuesta ahí, negocian. Y la otra cría menor, que es la Asociación de Desarrollo Indígena, pero solo tiene indígena nombre y su estructura, por supuesto, pero que necesariamente tiene que hacerle caso a papá. Entonces, entre ellos tres se confabulan para aprobar un proyecto hidroeléctrico en el sur del país y a la vez hacer presión en el plenario para que no se apruebe la ley de autonomía indígena. Indígenas estructurados en modelos estatales luchando contra sus hijos, ¿verdad? Y eso es, creo, un ejemplo de cómo es tan perverso el sistema que hace que el bebé mate a la mamá, ¿verdad? Y es como una bacteria que induce al bebé a que se le despierta el instinto criminal y mata a la mamá, ¿verdad? Aún sabiendo que eso implica.
Una cosa interesante de ver aquí sería observar, ahora que están representantes de tres grupos, justamente un poco lo que hablábamos anteriormente sobre cómo son esos esfuerzos organizados para lograr visibilizarse en el mundo de lo político, por ejemplo. ¿Cómo han visto ustedes la segregación, la discriminación y la exclusión, por ejemplo, en políticas económicas? ¿Cómo la viven ustedes? En el campo de los músicos, por ejemplo, Manuel, las políticas económicas, ¿hay garantías laborales, por ejemplo, para los músicos? En el campo de los representantes indígenas también, sé que en el área también de diversidad sexual también podríamos hablar de esto, pero vamos a ver cómo lo enfocan ustedes.
Bueno, yo algo había mencionado, es un gremio de gente mal pagada, explotada, por supuesto que no hay garantías, no hay pensiones, no hay, a menos de que alguien esté trabajando.
¿Cuánto dura la carrera de músico en una universidad?
Un bachillerato dura 4 años, una licenciatura, 5 o 6 años, ¿verdad? Y la gente
como
que
un médico, como un abogado.
Sí,
como
la cualquiera. Gente que se va a especializar pueden durar 8 años, ¿verdad? Como cualquier carrera, depende del posgrado, ¿verdad? La especialización.
Y no hay garantías laborales.
Solo para la gente que trabaja en instituciones, pero las instituciones oficiales lo que captan es un porcentaje mínimo de los músicos, ¿verdad? Entonces luego, gente como Ray Tico, ¿verdad? Le hacen homenajes al final de su existencia, ¿verdad? Y pasan a ser celebridades, pero gente que muere pobre, que muere en condiciones muy difíciles, donde no hay correlación con ese prestigio y esa trayectoria y la vida que percibió, ¿verdad?
Claro, así es. En el caso de Hugo, en el caso de las comunidades indígenas, esas políticas económicas de la exclusión y la segregación, ¿cómo se ven?
Yo empezaría diciendo el más grave, ¿verdad? Los pueblos indígenas necesitan un espacio físico territorial para poder desarrollarse como pueblo. Siendo esencial el territorio, resulta esencial entonces matar esa fuente de vida. Y el Estado ha desmembrado a los pueblos indígenas del territorio. Pero además de eso, le ha desmembrado el acceso, de lo poco que queda, le niega el acceso a los recursos naturales, agua y otros derivados de ese espacio geográfico. Y consecuentemente le mina las posibilidades de desarrollarse como pueblo. Los pueblos indígenas tienen la característica de ser una estructura comunitaria, colectiva. Si no existen herramientas para poder desarrollarla, simplemente el pueblo va muriendo. Finalmente, el sistema de educación, un modelo hecho a propósito para desestructurar, para anular, para borrar para siempre las culturas indígenas, desde el lenguaje, del idioma español, hasta
la religión,
la estigmatización que implica todo ello y la vergüenza que la gente sufre por llamarse indígena en un modelo que no, in, indígena no respetuoso a esos derechos.
Claro, que no es incluyente, justamente.
Y que no es incluyente, y que es el tema que,
así es.
Que nos tiene en lucha todo este tiempo.
Así es, Paulina, vamos a pedirte tu opinión al respecto y casi que unas palabras finales por razones de tiempo.
Sí, mira, yo creo que la exclusión, o sea, aquí también hay un tema de clase social, hay que decir los medios que tienen muchos recursos, pero no cuentan con el espacio social para existir. Hay que decir, pero tienen la plata para ir a los bares, digamos. Hay que decir lesbianas que ni siquiera, y trans, porque hay que hablar de toda la población sexualmente diversa, que no tienen los recursos para estar en espacios seguros, ¿verdad? ¿Y qué son espacios seguros? Los bares son espacios seguros para la gente joven, cuando que Costa Rica habla de que la gente joven en este país tiene que ser protegida, ¿verdad? Yo creo que hay mucho que cuestionar, mucho que profundizar, ¿verdad? Y yo creo que lo importante es que quede en evidencia el abandono que sufren estos tres sectores que estamos aquí representados. Es un abandono del Estado. Esto tiene que entenderse como una denuncia pública y tiene que entenderse también como una exigencia de que el Estado ponga su mirada en aquellos sectores que también votan por ellos, en aquellos sectores que también tienen derechos, ¿verdad? Y que entonces no es un tema de promesas, como hablaban ayer en el debate, es un tema de ejecución. Y no es solo leyes. O sea, no es solo que el Estado diga, sí, ya tienen tal ley. No. Es cómo el Estado empieza a garantizar en toda su estructura la existencia de estos tres sectores.
Así es. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en este programa. Yo creo que muy enriquecedor tener a tres sectores aquí presentes, aparentemente tan diversos, pero tan convergentes en cuanto a su problemática, en cuanto a la falta de acceso a recursos, en cuanto a la falta de políticas públicas concretas que realmente ayuden a la incorporación de estos sectores. No hablemos de minorías, porque realmente estamos hablando de porciones muy importantes de la población costarricense que sumados uno a uno, todos los marginados, los discriminados, los excluidos,
somos mayoría.
Somos la mayoría. Yo creo que eso es importante también, y la negación a las posibilidades de acceso de espacios de visibilización pública, de igualdad de oportunidades, es un tema que definitivamente nos mueve a la reflexión. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este programa.
Violencia y sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de Radio Universidad del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica.